Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos un nuevo sábado a una nueva edición de La Mirada Negra. De nuevo puntuales a las 11 de la mañana, arrancando dos nuevas horas de radio o más, ya sabéis cómo son los sábados, dedicadas al rock, al heavy metal, a la música que nos gusta y que sentimos. Y seguimos con el periplo de festivales que nos estamos haciendo aquí en la radio últimamente. Ya entrevistamos en su día a Dioses del Metal, la pasada semana teníamos por aquí a Sergio del Cova Live. Hemos entrevistado a la gente del Z Live, donde nos vamos a ir esta próxima semana. Por eso, a buen seguro, el próximo sábado no habrá edición de La Mirada Negra. Y en el día de hoy vamos a tener a la gente del Cavie Fest, festival que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de junio, sobre todo 17 y 18, que es con lo que corresponde a las actuaciones. Luego el 19 de junio, pues esa comida popular, con un cartel absolutamente espectacular que te vamos a ir desgranando seguidamente con entrevista a la organización. Sergio estará por aquí con las noticias y las efemérides, como suele ser habitual los sábados. Y vamos a ver si sacamos un poquito de tiempo también para seguir desgranando novedades que me siguen llegando, bueno, a puñados. Es imposible abarcar todo lo que me llega, vamos. Y diría que casi ni una mínima parte. Es muchísimo lo que se sigue editando a todos los niveles. Dentro de ello intentamos desgranar lo que de una u otra manera nos parece más interesante, esperando coincidir con tu criterio y que podamos hacer un programa de radio que resulte de tu interés. Ojalá que sea así. Así que vamos a arrancar, y dentro de ese Cavie Fest, pues vamos a comenzar con tal vez la figura más relevante dentro del cartel, aunque el cartel es absolutamente de órdago, y es que vamos a rescatar este clásico de Leo Jiménez, de la época, realmente el tema pertenece a la época de 037, banda que luego, de forma un poco inexplicable, ha continuado sin él. Digo inexplicable pues porque en principio lo de 037 venía un poco por la denominación de Leo. Luego Leo ya comenzó la trayectoria con Leo Jiménez, ha seguido editando discos. Pero me voy a quedar con el tema Caminos de Agua, que como digo pertenece a aquel primer trabajo de 037, pero en este caso rescatado de 20 años tras el apocalipsis, en de ese recopilatorio que nos presentaba el vocalista de Fuenlabrada y donde se encontraban temas en directo recogidos en México, como es el caso de este Caminos de Agua. Con él arrancamos, con Leo Jiménez, una de las figuras, una de las bandas que estará presente en este próximo Cavie Fest, concretamente en la jornada del sábado, día 18 de junio, en Cavieces.
Gracias, de corazón. Esta noche vamos a dejarlo todo encima del escenario para ustedes, ¿eh? Mucho más de lo que creen. ¡Cuernos arriba! ¡Caminos de agua! ¡Agua!
desconozco si ahora mismo será uno de los temas infalibles en su directo o no. Bajo mi punto de vista debería de serlo, uno de los que no falte es de Caminos de Agua, pero ya digo, hace tiempo además que no vemos a Leo Jiménez en directo. Y le vamos a ver, mira, ya aprovecho también para decir que la próxima semana también estará en el Z-Live de Zamora. O sea que yo personalmente le voy a ver dos semanas consecutivas en Zamora y la semana siguiente en Cabieces. Así que lo dicho, vamos a hablar hoy de este Cabiefest, de esta primera edición del Cabiefest, aunque bueno, ahora hablaremos un poco de dónde viene toda esta historia. Y desde luego un festival pues que te recomendamos. Con el siguiente cartel que ya he puesto, pues os lo voy a ver. Viernes día 17, Chivo, The Name, Etorkizun, Belcha, Valkyria y Daeria. Y el sábado 18, Los Cojones, Eadón, Inyector, Leo Jiménez y Jolly Joker. Lo he dicho por el orden de aparición según el horario que la organización nos ha hecho llegar. No es el orden definitivo, ¿no? Porque no sé si vi algún anuncio de que Leo era a las 12, pero esto es lo que queda así, ¿no? O sea, cierra lo que es el sábado 18, Jolly Joker. Perfecto, pues nada, gracias por estar aquí, tres miembros de la organización. Enhorabuena por hacer este festival y agradecido, pues como seguidor del heavy metal, del rock en general, porque también hay algo de hard rock, ¿no? Dentro de lo que es el cartel. Pues bueno, pues gracias por hacer eventos que dan vida a la música que nos gusta. Y gracias por estar aquí. Bienvenidos.
Gracias a ti, Antonio, por invitarnos.
Bueno, pues un auténtico placer. Y hablándonos un poco, ¿no?, de esta primera edición del Cabiefest, que como digo, realmente se viene un poquito de atrás, ¿no?, de lo que era el Buenavista Metal Fest. Ha habido ahí dos años un poco de reseteo para todos también, porque no se han podido hacer las cosas, ¿no?, por lo que hemos vivido. Y definitivamente reaparecéis. Y reaparecéis con una primera edición de este Cabiefest, pero como digo, viniendo un poco del Buenavista Metal Fest, ¿no?
Pero no es que reaparecemos, ¿no? Porque realmente de la gente que hacíamos en Buenavista, pues prácticamente estoy yo y luego, bueno, pues es verdad que ahí trabajó la sombra de alguno con los que estábamos, como mi mujer o Miguel Manjón. Pero los demás pues no se han apuntado, ¿no? Es como un reinicio, pero en Cabieces con otra gente que ya sabes que se hace a través de la asociación de Cacul. Uh-huh. y con unos compañeros pues nuevos todos, ¿no?, prácticamente. Entonces ya las bases sí es cierto que las teníamos de Buenavista, porque cuando empezamos en Buenavista no sabíamos ni lo que era, vamos, ni un micrófono, ¿no? Entonces eso ya lo teníamos ganado. Y se dio la posibilidad, junto a la asociación de Cacul, de poderlo hacer en Cabieces y lo hemos tenido a Cabieces, ¿no?, para el disfrute de la gente, que de una manera altruista y para tener un espectáculo de estas características en un barrio como Cabieces.
Eso, vamos a recalcar que es un festival gratuito, ¿eh?
Gratuito, totalmente, igual que en Buenavista y no, porque eso es algo que lo teníamos, que el día que se tenga que cobrar una entrada, pues entonces dejaremos de hacerlo. O sea, lo tenemos muy claro.
No rompemos del todo con lo que era el Buenavista Metal Fest, ¿no? Aunque haya, porque quiero decir que el espíritu sigue estando presente, aunque haya habido cambios en la gente que estáis dentro de la organización del festival, pero sí que podríamos decir que sigue habiendo un mismo espíritu en la forma de apoyar a las bandas, en el tipo de cartel que hacéis y en la forma de hacer el festival completamente, ¿no?
Es igual, ¿no? Ese espíritu continúa, porque teníamos muy claro que teníamos, si hacíamos un festival, dar ese apoyo a esas bandas que igual del pueblo, que no tienen la oportunidad de tocar un festival con un sonido en condiciones, un escenario en condiciones. Entonces, si ves el cartel, hemos cuidado mucho esos detalles, ¿no?, que es lo que hacíamos en Buenavista también. Lo demás, pues sí, lo que te digo, teníamos esas bases, ya teníamos el apoyo de Tomás, que es el On Fire Record. Entonces ya lo teníamos mucho más fácil, ¿no?, a la hora de poder ensamblar todo lo que es el festival y tirar adelante con él.
¿Por qué el cambio en principio de emplazamiento, o por qué no hacerlo de nuevo en Buenavista, dentro de lo que... bueno, a ver, si es mucho marrón, porque entiendo que ahí está también el apoyo que se os dé desde determinados lugares para hacer un festival, las facilidades por lo menos que se os puede dar, o incluso los impedimentos a veces que se ponen, que también a veces se ponen zancadillas, claro. Pero bueno, creo que es pregunta obligada, ¿no? Porque partimos de ese Buenavista Metal Fest, venimos al Cabiefest, decimos que hay ruptura pero ligazón una cosa y la otra, pues igual es bueno saber en parte por qué nos ha podido seguir manteniendo el emplazamiento de Buenavista.
Bueno, yo creo que lo hablamos tú y yo algún día.
Sí, yo sé alguna cosa, pero bueno. Ahora bueno, te tienes que defender delante del micrófono.
Básicamente ya era inviable porque no había un apoyo, ¿no? Cada año intentamos dar más ese subir ese peldaño todos los años en Buenavista, ya lo conocía mucha gente, entonces no había un interés por parte de nadie, ¿no? Ni de asociaciones de vecinos ni nadie, ¿no? Esto era una cosa que lo hacen aquí tres tíos y que tiren ellos como que se busque la vida y no había un apoyo de ningún tipo, ¿no? O sea, al final nos quitamos muchas horas de estar con la familia, con el trabajo, con los críos. Y el último año yo ya no quería hacerlo, ni mujer tampoco, porque veíamos que no iba a ningún lado, ¿no? Entonces ibas, la gente tú haz y si va bien, bien, y si no, nada, ¿no? No eran conscientes de que tener un tipo de festival como estos en un barrio es un lujo. O yo lo considero así, ¿no? Y entonces se dio la oportunidad, lo que te digo, ¿no? Porque yo pues, soy de Buenavista, pero vivo en Cabieces hace 15 años. Entonces yo las amistades que tengo, sí, las de Buenavista, por supuesto, pero en Cabieces conozco mucha gente. Entonces siempre, Marcos, tráete esto para Cabieces, hasta que, pues vamos para Cabieces. Que aún trayéndolo a Cabieces, la gente de Buenavista, de toda la vida, joder, cómo te la, ya sabes, ¿no? Lo digo, cómo te la llevo, pero por parte de nadie más. Entonces el interés es nulo y es cero. Era inviable, más que nada, porque cada año se ponía un pico más, un pico más.
Y en Cabieces sí que ha habido ese apoyo que igual ha faltado, ¿no?
En Cabieces te lo van a explicar ellos mejor que yo, seguramente, Jorge y Rubén, y ellos te van a explicar.
Hola, yo creo que al final, pues Marcos lo hacía todo solo y necesitaba ayuda, y nosotros, pues encantados, porque queríamos hacer esto, y yo creo que esta simbiosis al final nos ha venido bien a todos, ¿no? Este pedazo de cartel. Y pues ahí está, vamos, que al final.
Y ha habido más implicación institucional también, el ayuntamiento, lo que sea, ¿no? Que tenga que poner. O igual, ¿no? Es una pelea, bueno, un poco todo contracorriente, ¿no?
Nos han echado una manita, sí. O lo justo para salir del atolladero. Pero bueno, la cuestión es que la toma de contacto con Buenavista fue a raíz de que queríamos meter un poco música heavy en Cabieces, porque queremos un poco más de diversidad.
Cabieces es punk, ¿eh?
Decían que es punk.
Ya no, ahora va a ser heavy.
Pues todos días fijo. Entonces conocimos a este loco, a Marcos, y le dijimos: Marcos, échanos una mano, que queremos hacer esto y lo otro. Y ya pues con hicimos una amistad y digo, vamos a ir más adelante. Digo, traemos todo esto para aquí, ¿te parece? Porque él ya era inviable lo de Buenavista. Digo, aquí vas a tener un apoyo, implicación, ganas, locas, todas. O sea, y eso, al final nos hemos juntado y vamos a tirar con él para adelante. Y este es el, todavía no es el resultado, es el inicio del resultado. Lo veremos el 17, 18, 19 en Cabieces, veremos el resultado. El disfrute de la gente y todo.
A ver, en principio tiene que salir, o sea, en principio está todo organizado y el cartel está ahí, o sea, tiene que salir a pedir de boca, pero bueno, es el inicio, los inicios son así, nunca se sabe cómo puede salir la cosa.
¿Cómo ha sido compenetrarse con la nueva gente, no? Los que os habéis juntado, hubo gente que, entiendo que los que no han seguido contigo igual se desencantaron un poco ya de la historia, o...
Es lo que te he dicho antes, Antonio. Entonces, Buenavista, yo por mi parte, yo creo que no voy a decir que sea bueno, beberé, ¿no? Voy muy complicado que yo haga algo allí. Si no cambia lo que tiene que cambiar, porque tiene que ser un cambio ya desde arriba hasta abajo totalmente. Los compañeros que yo hacía, tenemos un buen rollo. De hecho, ayer he visto que ha sido el Daparro, que es un compañero que hacía con nosotros, sin ningún problema. Hemos estado ayer con ellos en Cabieces, nos han traído, o sea, tenemos muy buen rollo. Pero ellos también son conscientes de que es inviable, porque nos pegamos unas curradas en, que es que nadie te venía y te decía, oye, te echamos una mano, os hace falta algo, ¿qué necesitáis? Todo lo contrario, porque encima, como digo yo, ¿no? Si no aportas, aparta. Pero es que encima que no aportas todavía, pues bueno, había detalles por ahí que no, que lo que hacían era encima a ver. Sí, bueno, ¿cómo te podían? Bueno, ¿cómo? Es que no sé explicarlo así con...
Sacar beneficio,
por ejemplo, y
sin mojarse en nada,
¿no? Entonces, ibas a sitio, no, que si a mí esto no me repercute, bueno, tiene que cambiar muchas cosas para el Buenavista, y siempre lo digo, Buenavista no está muerto, está ahí dormido, el día que alguien lo tenga que resucitar, tiene todas las armas para volver a hacerlo. Por mi parte, lo que te digo, lo veo muy complicado, porque una vez que yo decidí que íbamos a Cabieces, este tiene que ser el primer Cabieces Metal de muchísimos, vamos, entonces... Desde el primer día, la manera de trabajar entre nosotros en Cabieces, vamos, es que, joder, es que hay cosas que aquí en tres meses no lo he hecho en cuatro años en Buenavista. No digo por compañeros, que yo, por ejemplo, en el ayuntamiento, pues hemos tenido 5, 6, 7 reuniones. Yo que yo recuerde, en Portugalete no he tenido ninguna. Lo que decía antes, Jorge, nos han puesto el escenario, bien, nos han puesto un escenario porque ya, bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, a mí, ya sabes el escenario que tenemos en Buenavista, que se caía a cachos, que había que poner toldos por los lados. O después de estar 20 horas en la plaza ahí metido la chona, que tuvieses que salir luego a barrer la plaza con unos cepillos, porque no, que no quería saber nada de nada. Entonces, veo muy complicado yo que en Buenavista alguien se lance, y es más, que invierta el tiempo de cómo se invertía allí o cómo estamos invirtiendo aquí en Cabieces, y sobre todo su dinero. Lo veo muy, muy, muy complicado, Digo que chalaos como nosotros hay en todos los lados, pero sí, lo veo muy complicado.
Pues, yo comentaba lo de la gente que se había podido marchar porque podíais estar los mismos y no tener que hacerlo en el mismo lugar, quiero decir. Cuando digo que se desencanta, no es que haya que hacerlo en el mismo sitio porque sea la misma gente la que lo hace. Que podéis estar los mismos y haberos movido a Cabieces también.
Sí, pero es lo que te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, Miguel Manjón está con nosotros, sí, sí, que hace sí, una labor súper importante. Pues al final mi mujer, aunque no se la vea, pues hace su labor, que también, bueno, es todo importante lo que hacemos aquí todos, ¿no? Pero luego, a ver, yo puedo entender que muchos de los que estaban era pues un arraigo que tenía de nos conocíamos de críos y joder, pues sí te echaban una mano, pero era echar una mano, no organizar como tal. ¿Me entiendes? Luego sí que hacemos se hacía todo muy democrático a la hora de las bandas, como ahora, pero no era la vinculación que tenemos igual ahora, que estamos, pues aquí está Jorge, está Rubén, nos falta Javi, nos falta Capi, nos falta Endica,
Eneco,
no, todo para adelante. O sea que ahí sí lo hacíamos, lo hacíamos, pero sí, luego lo que era tus amigos de toda la vida que te echen una mano. Entonces yo entiendo que una vez que te has desvinculado de Buenavista, oye, yo hacía esto, pues somos de Buenavista y ya si hacéis en Cabieces y ya tenéis una asociación como Cacul detrás vuestro, pues nosotros no vamos a aportar más de lo que aportamos en Buenavista. Cierto es también que todos, absolutamente todos, me llamo que si tienen que venir a Cabieces van a venir todos a echar una mano, o sea, sin problema ninguno. O sea, el buen rollo que teníamos en Buenavista sigue estando, no se ha perdido.
Y qué difícil es encontrar sobre todo esa gente que congeniese en el hecho de hacer las cosas de forma altruista, que es algo que me pasa a mí. Lo que pasa es que aquí en el programa pues estoy prácticamente solo, precisamente con mi mujer. Te hablo de tu mujer, la mía casi hace todo esto, aunque yo sea el que luego me llevo toda la fama, pero si no es por ella esto no estaría bien.
Eso es lo
bueno,
que decía.
entonces es más sencillo, ¿no? Pero claro, la gente siempre se queda, ¿y a cambio de qué se hace esto? A cambio de hacerlo hoy, de estar aquí con vosotros en este caso, entiendo que hacéis el festival a cambio de la satisfacción de hacerlo, de disfrutarlo y de decir, estamos haciendo algo por la música que nos gusta, en el sentido de estar ciertamente vinculado. Luego, oye, lo que venga, ¿no? Porque claro, detrás de hacer cosas también hay otro tipo de historias, ¿no? Pero está claro que lo primero es eso, hacerlo de forma altruista porque os gusta, ya está. Pues cada vez que dices algo, todo este esfuerzo, todo este trabajo que hacemos, es porque nos gusta. A mí la gente me mira como si fuera un extraterrestre o algo así.
Te iba a decir, al final a mí me dicen, pero ¿y esto por qué lo haces? No sé, ¿qué pierdes? Tiempo, dinero, salud, y te dicen, algo pilla seguro, no sé qué. Te dicen, sí. Pillo, vamos, lo que pierdo es todo, ¿sabes? Tiempo, porque nos gusta al final. Y es más, aparte de que nos guste, lo que decía Marcos, todos los nombres que hemos dicho, tenemos un grupo organizando esto y hasta nos pisamos, ¿sabes? No, ya voy yo, ya yo quiero también, no sé qué. O sea, estamos tan metidos en el rollo que nos gusta. Eso es, que quiere ir uno encima del otro, ¿sabes? No, ya hago yo, tal, no sé qué. Y la gente, pues bueno, sí, te llama de tonto para arriba.
Hombre, pues, al final, en el tema de hacer altruistamente esto, en Cacul, por ejemplo, llevamos muchos, muchos años haciendo todo este tema altruistamente. Conciertos, fiestas, comidas populares, concursos de pucheras, esto, y todo. O sea, altruistamente, o sea, es de nuestro lomo, no sacamos nada, ni hasta las camisetas que podemos generar y tal, las pagamos, como todo el mundo. O sea, no nos juntamos y vamos, mañana vamos todo el mundo a hacer una comida o una cena y paga Cacul. No, olvídate, sí, haremos una cena, pero nos pagamos cada uno lo nuestro. O sea, todo esto lo hacemos altruistamente, tenemos experiencia de muchos años. Entonces, por eso nos juntamos y Marcos vio ahí un filón, dice, aquí sacamos todo esto a tope.
Ay, un filón ellos en mí también, ¿eh?
Ah, no, por eso.
Hombre,
sí que sí.
La simbiosis estaba clara.
Está claro, la experiencia la tiene Marcos en este...
De nosotros como nosotros de Marcos, así de claro.
Bueno, el punto que tú... A lo que vamos, Antonio, a lo que me decías de manera altruista, el lema de Cacul es todo para el barrio, ¿no? Entonces, la mayor satisfacción que vamos a tener nosotros el fin de semana que viene, que somos conscientes, que vamos al concierto, los conciertos... Pues lo que podamos,
nada.
Vamos a estar, es la satisfacción de ver a la gente, ¿no? Y de ver un barrio arriba viendo los conciertos, y sobre todo la gente que venga de fuera, que no conoce Cabieces, que pueda conocer Cabieces también, ¿no? Entonces, y en sí Santurchi. Entonces es una manera, esa es la satisfacción que te da al final, ¿no? Que lo que a ti te gusta, la música que tú amas, lo veas en la satisfacción reflejada de los demás, ¿no?
El micro. Acuérdate del micro, Exactamente, yo entiendo perfectamente eso, y sobre todo lo que repercute en ti mismo. O sea, quiero decir, satisfacción personal, ante todo, y vivir una experiencia. Ya digo, que para mí la recompensa hoy es estar ya aquí con vosotros, y para vosotros, de hecho, ir haciéndolo, lo que vais viviendo y lo que experimentáis. La vida son experiencias, lo demás no...
Sí, es lo que nos va a quedar.
Eso es. Así que vamos a poner, ponemos de aérea, porque he puesto bastante, claro, hay bandas vizcaínas, alguno me dirá, joder, y no vas a poner... De... No sé, tengo los discos, por aquí. Pero vamos a quedarnos hoy con Daeria, que hace tiempo que no suenan. Y es que, claro, Valkyria, Torquis un Belcha, por ejemplo, Chivo o Los Cojones, pues últimamente han sonado por aquí bastante. Me voy a quedar con Daeria y voy a recuperar este Luz de Luna, que también es uno de los temas que a mí más me gusta de la banda. Que no sé, también lo he dicho, no sé si se aparecerá en el repertorio o no, pero debería. Si tienen buen criterio, que lo metan en el repertorio porque es un auténtico temazo. Será una de las bandas que está actuando en este Cavie Fest, en concreto en la jornada del viernes, día 17. Será la banda que cierra, eso de la 1 menos 10 de la mañana. Escuchamos Daeria y seguimos con la gente del Cavie Fest hoy aquí en La Mirada Negra. Catalanes, Daeria, en el Cavie Fest, el próximo día 17, como digo, en esa primera jornada, la del viernes, que ya he puesto, pues digo, también los horarios, a las 7 y media abrirán Chivo, a las 9 menos 10 de Nein, a las 10 y 10 de Torquis un Belcha, 11 y media Valkyria y a la 1 menos 10 Daeria. y el día siguiente, el sábado, pues a las 6:15 de la tarde Los Cojones, a las 8:25 Eadón, a las 9:05 Inyector, 10:30 Leo Jiménez y a las 12:30 Jolly Joker. De nuevo, así repasamos también este pedazo de cartel, que bueno, la filosofía es apoyar bandas vizcaínas, evidentemente, están Valquilla, Torquizun Beltza, Enein, Chivo, o Los Cojones, pero luego traer a bandas también de diferentes lugares, que para ellos tiene que ser un lujo poder venir a un festival como este, entiendo yo. Que a partir de ahí, ¿qué criterio un poco seguís? Gusto personal, entiendo, se debate mucho, también evidentemente el presupuesto que se pueda tener y lo que las bandas os pidan, porque luego las negociaciones quedan un poco en privado, claro. No te voy a decir que saques trapos sucios, pero vamos, entiendo que claro, todo eso influye, ¿no?, a la hora de confeccionar un cartel.
Bueno, te digo que ha sido muy fácil, por lo que te he dicho antes, ¿no? Como teníamos Tomás de On Fire, cuando la última vez que vino con Morciuna a Buenavista, teníamos un buen rollo con él, ¿no? Entonces ha sido muy fácil, la verdad que ha sido muy fácil. Luego, a la hora de plantear que, oye, quién queremos que venga, quién no, pues lo hacemos muy democrático, ¿no? No es gusto personal de uno, del otro, o sea, hemos intentado pues traer, ya has visto que hay Trash, hay Power, el heavy clásico, entonces un poquito de lo que veíamos que sea para todo el mundo, ¿no? No que te vaya una persona, no, me gusta el trash, voy a ver el trash y me largo, ¿no? Entonces, una variedad para todo, para toda la gente. Y luego, a la hora, lo que te digo, es todo muy democrático, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Pues este o este, y muy fácil. Tomás no lo ha puesto muy fácil, él sabe cómo funcionamos en Buenavista, cómo lo hacíamos, con qué contábamos, y entonces él sabía, porque yo hablando con él le dije el primer día voy a hacer esto aquí. Y muy fácil, lo ha puesto muy fácil Tomás, la verdad.
Y luego darle un plus también al festival, ya contando con figuras pues como Leo Jiménez, saliendo un poco, vamos a decir, del underground, que el heavy metal casi todo está un poco, por desgracia, oculto. Para mí Leo Jiménez, en cualquier lugar normal, en cualquier país normal, tendría que estar, no sé, casi dando lecciones en televisión, en lugar de ver la mierda que estamos viendo, ¿no? Pero es que contáis ya con él un poco como figura más... que sale, como digo, ¿no?, un poco de ese nivel un poco más subterráneo que tienen la gran mayoría de las bandas dentro del heavy metal, ¿no? Y eso le da también un plus, ¿no?, entiendo, al festival, asomar un poco más la cabeza, ¿no?, y que tenga mayor notoriedad.
Hombre, al final Leo es el renombre, es lo que pone la cabeza de cartel, vamos a decir.
La bestia,
está claro, es lo que llama a todo el mundo, porque yo me acuerdo de ir colgando nombres, tal, no sé qué, y cuando ya puse Leo en las redes o lo que... ya esto ya cambia, ¿sabes? Hostia, este festival es de verdad, ¿sabes? Pero no, porque al final hay unos grupazos que cada vez que los... Cuanto más lo oyes, mejor son. O sea, y al final Daeria... Bueno, a mí se me ve el plumero bastante. Yo soy más clasicote, sí. Más power. Este Marcos, por ejemplo, es más trash. Al final yo creo que el festival está muy equilibrado porque tienes de todo. Tienes bandas más tipo hard rock, tipo trash... Inyector, por ejemplo, que si Inyector va a explotar el escenario.
Le hemos tenido que reforzar. Hemos
pedido puntales y hierros específicos para Inyector. No sé, yo creo que está muy muy equilibrado y de todo. Yo ya te digo, a mí se me ve el plumero porque soy ochentero, vamos a decir. Pero bueno, también tenemos de todo. Al final Leo es el que pone el nombre, pero... Pero bueno.
Que hay que reconocer que hay que poner un cebo para mucha gente.
Eso,
porque claro, o sea, hay que no es que esté llamando a Leo Jiménez un cebo como tal, porque musicalmente a mí me encanta, le hemos entrevistado aquí y creo que es, vamos, para mí es la mejor voz que pueda haber probablemente a nivel estatal y más allá, ¿no? Pero está claro que es el que sale un poco más hacia la popularidad, que llega a un público un poco diferente, ¿no? Que pueda atraer más gente, porque hay que reconocerlo así, que muchas veces tienes que poner a alguien que atraiga al público. Luego seguro que le gustan todas las bandas, porque a mí el cartel, la verdad que me encanta, y además me encanta que tampoco habéis puesto lo que es los nombres como tal, tampoco hay más grandes y más pequeños, lo que es el cartel refleja todas las bandas por igual, que eso también hay que recalcarlo.
La verdad que el cartel ha quedado súper guapo, y lo que dices, no está todos los grupos por igual, porque al final para nosotros es igual.
Es, o sea, el evento en sí, es claro que sí que tienes que poner un gancho, de acuerdo, pero el evento son todos, o sea, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, a la hora que sea. Entonces, claro, y son todos grupos parecidos, hay de todo un poco... Y luego, lo que contabas antes, sí, la hora de escoger grupos ha sido muy fácil, muy fácil. O sea, no hemos tenido ningún problema para nada. y ha sido todo muy democrático, porque hemos tenido varias opciones que las hemos dejado un poco en el tintero. Ya, claro, retomaremos. Ya, bueno, de hecho ya estamos pensando en el año que viene. Que podemos traer, que no tal, que no sé. O sea, hay que tirar ahí.
Qué buena noticia es esa, cuando todavía no se ha hecho un festival, pero ya se está pensando en el año que viene.
Sí. Ya tengo una lista, personalmente, ya tengo una lista.
Ya estamos diciendo el año que viene. Bueno, aquí el colega Marcos ya está diciendo, el año que viene quiero traer a... Sí. X.
Bueno, hay un petit comité entre nosotros, nos imponemos. Yo quiero que venga este grupo, si viene este, pues me traéis a este otro, o hablamos con este otro.
Mira, hablando un poco de lo de antes, de lo de altruista y tal, luego la gente es la leche, porque te dicen, oye, ¿por qué no me traéis a no sé qué? ¿Por qué no traéis a tal? Y digo, oye, esto es a la carta, ¿no? ¿Sabes?
Y las bandas que se ofrecerán también, que se lo decía Sergio.
Pues unas cuantas.
Lo digo porque he organizado conciertos muy pequeñitos, pero alguna vez hemos hecho una fiesta del programa. Te puedo decir que me han escrito grupos para tocar en la fiesta. Entiendo que un festival ya con más nivel, ¿no? Como es este, seguro que habéis tenido gente que se os ha ofrecido y vamos. Y...
Unas 200 bandas, por decirte algo. Más o menos.
Sí, me han escrito mail y bueno, no puedes dar cabida a todo, evidentemente, claro. ¿No? Y entonces, cuando procuras cuidar mucho a las bandas del pueblo. Pues lo primordial es las bandas del pueblo y luego ya de ahí sacamos lo que tenga que venir, ¿no? Entonces, no, joder, si fuera por nosotros, pues lo hemos hablado más de una vez. Tendríamos que hacer un festival de mes y medio, porque con todo lo que te... con toda la gente que te llama de diferentes puntos de España, o sea que... no podríamos. Y sí, yo siempre somos muy educados. Ponemos, oye, cuando empecemos a trabajar en el próximo, pues si quieres, mándanos y ya... pues ya veremos si nos viene o no nos viene, o sea... La verdad que bien, ¿no? Por lo que hablamos de antes, porque igual ya esa base de Buenavista, que ya nos conocen pues muchos managers, muchos tal, entonces lo tenemos más fácil en ese aspecto. Para el año que viene, pues sí, lo que te sé, ya estamos, o sea, hemos empezado aquí, ya estamos el año que viene este, por lo que te he dicho antes, ¿no? Una vez que se trajo a Cabieces, tiene que ser para largo, o sea, no vamos a probar aquí y ya está, ¿no? Si hemos empezado, como decimos, ¿no? Si empezamos, terminamos. Y vamos para adelante y que sea muchos años. Entonces, una vez que tú, la gente, vea cómo funcionas, que has hecho un festival que, joder, que tiene ese puntito de nivel, prácticamente te vienen ellos a buscar a ti. Ya no tienes tú que ir a buscar a nadie, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí va a ser mucho más fácil. Y si sale todo bien, como sé que va a salir, pues lógicamente ese plus lo tenemos ganado.
No solo queremos que salga bien, sino queremos que salga bien para el año que viene hacerlo más gordo todavía, si se puede. O sea, queremos... Por eso tenemos tantas ganas de que esto vaya para adelante, para que si el año que viene, en vez de, como decimos, un nombre Leo, pues igual podemos poner dos, puedes poner tres, y hasta donde lleguemos, así, no tenemos...
Llegar a nivel internacional, que tampoco es para hacer de menos a lo de aquí, quién sabe, bueno, ¿no?
Los inicios son así, quién sabe, oye, por intentarlo aquí hasta...
Porque además hay festivales gratuitos por ahí que dices, joder, vaya bandas, yo que sé, alemanas o tal, de forma gratuita, que dices, joder, que digo, como... ¿Cómo se llega, ¿no? hasta esto? Pues caminando, ¿no? Como vosotros estáis haciendo. Decís que ahora os vienen contactos, ¿no? Que se van abriendo puertas. Y es que esto de que se hace camino al andar es verdad. Porque seguro que hay cosas con las que os habéis encontrado que cuando, pues, por ejemplo, tú cuando empezabas en esto, seguramente que no te imaginabas, evidentemente. Tú dices, voy a hacer un festival y luego resulta que te han llegado, bueno, pues experiencias y conocimientos que ni siquiera habías contado con ellos. Claro.
Pues sí, porque ya te he dicho que nosotros como decíamos en Buenavista yo no sabía ni que era un micrófono, entonces, pues es verdad, o sea, que ayer lo estuvimos comentando, me decían, oye, un backline, y me daba así la vuelta con el móvil y buscaba que es un backline, entonces, para que veas tú la idea que teníamos, sí, pues ahora es más fácil. Sí nos escribieron muchas bandas de fuera, que es verdad, no sé, yo me acuerdo que nos escribieron de Italia, de Bélgica, joder, me acuerdo que hasta de Colombia alguna banda, y le decían, tú muchachos, ¿sabes dónde es esto? Y bueno, que se dé una banda internacional, pues no sé, ¿por qué no? Pero yo creo que la apuesta ahora sería gente de aquí, ¿no? Nacional. Que luego, eso que estamos hablando de antes, que tienes la oportunidad de traer un reclamo de fuera y, oye, que se pone a tiro y, pues ¿por qué no? No vamos a decir que no, ¿no? Pero yo creo primero vamos a cuidar a la gente de aquí y si se da la posibilidad, por supuesto que sí. Pero primero cuidar a la gente de aquí.
Y también que no se pierda esa filosofía, evidentemente. Cuidar a la gente de aquí y reflejar la actualidad de nuestra música. Porque yo estoy ya un poquito cansado de que vas a muchos festivales, yo cada vez menos, ¿eh? Pues festivales grandes, de hecho este año el más grande es el Zeta Live. O sea que fijaros lo que os digo. Pero es que estos carteles reflejan lo que está pasando ahora en nuestra música. A veces vas a unos festivales que como nostalgia y tal, te gusta mucho y te gusta ver a las bandas, pero como que reflejan lo que esto ya fue hace 30 o 40 años, ¿no? Creo que esa es la diferencia, ¿no? Entre un festival, por ejemplo, como este, y festivales que igual tienen, pues eso, ese nivel súper, súper internacional, pero como que se pierde el apoyo al momento que estamos viviendo ahora. Como lo veis vosotros, ¿eh?
Bien, claro. Claro, tenemos que tener apoyo, sin más.
A ver, lo que dices, Antonio, pues sí, al final todos tiramos a lo mismo, ¿no? Metallica, Iron Maiden, lo de siempre, ¿no? Y hay unas bandazas por ahí, y sobre todo aquí, que aquí tenemos unos músicos que es un espectáculo. Entonces, pero sí, es verdad que tenemos ese aborregamiento, como le llamo yo, de que viene tal, que ya las has visto ya 250.000 veces, que es de los años 80, incluso 70, y lo ves lleno, ¿no? Ves una bandaza que se pega unos currazos y unos músicos del copón, y vas a ver sus conciertos 10 personas, 15 personas, ¿no? Entonces, si nosotros no somos los que cuidamos a estas bandas, pues ¿quién los va a cuidar? Porque los demás los puedes ver cuando tú quieras, o bueno, o no sé, porque el ritmo que llevan van a tener 100 años y van a seguir tocando.
O los tenemos muy vistos ya.
Claro.
Hombre, yo creo que al final es lo que hablamos, ¿no? De equilibrado. Traemos a Chivo, The Name, Etorkizun Beltza, Los Cojones, pues son bandas cercanas, ¿no? Son de locales o como quieras llamarlas, y luego un poco más de fuera. Al final hay que cuidar todos los campos, hay que abarcar.
Venga, ponemos a Los Cojones y seguimos un poquito más ya con vosotros.
Venga.
Y cerramos luego lo que es este apartado del Cavie Fest. Vamos a ir con este Caí en los Infiernos, que a mí es de los que más me gusta, de su último trabajo discográfico, de Invasores. Es un poco diferente, igual a lo que hay dentro del disco. Recuerda un poco más incluso la primera época, o es un poco a medio camino entre la primera época y lo que ahora son Los Cojones. Serán los que abran la segunda jornada. Luego hablamos también un poco de la comida popular y demás, porque son tres días, pero vamos, de conciertos son dos. Lo digo porque lo vean en el cartel, tres días, pues lo que son conciertos son exclusivamente el 17 y el 18. Venga, pues vamos con este Caí en el... vamos a ver si lo he dicho bien. Sí, Caí en los Infiernos, de Los Cojones, de su trabajo Invasores. Y seguimos aquí en La Mirada Negra.
El fin de mis días ha llegado ya. Para mí se acerca el juicio final. Por todas mis faltas tendré que pagar. Las puertas del cielo me van a cerrar. De nada sirve protestar. Tu suerte está.
Sabía yo que el lector me iba a hacer esto, así que voy a cambiarlo, porque a veces este lector nos juega alguna mala pasada. Y aparte que no estaba sonando del todo bien, ya estaba pegando algunos pequeños saltos el tema, así que os pido disculpas. Y enseguida estamos escuchando íntegramente este Caí en los Infiernos de Los Cojones, cosas del directo. Aquí todavía seguimos sin saber lo que es realmente un micrófono ni nada. Y nos pasan cosas de este tipo. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, la número 6. Y aquí va a sonar perfectamente. Los Cojones Invasores con este Caí en los Infiernos. Una de las bandas que podremos ver en directo en este próximo Cavie Fest de días. Recuérdalo, el 17 y 18 de este mes de junio en Cavieces, en Santurchi.
El fin de mis días ha llegado ya. Para mí se acerca el juicio final. Por todas mis faltas tendré que pagar. Las puertas del cielo me van a cerrar. De nada sirve protestar. Tu suerte está echada ya. Ya no hay más que hablar. Caí en los infiernos por ser mal chaval. Y vi que en el fondo no estaba tan mal.
Bueno, pues a ver si se parece Cabieces esos próximos días 17 y 18 y también el 19 con la comida popular a un infierno como el que nos dibujan aquí los cojones, ¿no? Porque que haya birras, que haya whisky, algún vicio más tal vez, ¿no? La barra es importante para la financiación de un festival como el vuestro, ¿no? Vamos a dejarlo claro.
Total, total. Vamos a poner carteles por allí de prohibido botellón, por favor. Venir que hay cerveza fresquita y demás.
Botellón es más de para la semana siguiente.
Para el reggae y todo eso.
Entonces.
Al pop.
Bueno, yo creo que la gente de nuestra edad, que somos, como digo yo, bien jóvenes, la mayoría, somos muy conscientes de que hay que dejarse el dinero ahí, porque si no es inviable que pueda hacerse un festival, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que, bueno, alguno te puede aparecer por ahí con una bolsa o lo que sea, pero generalmente los que tenemos esta edad no somos.
Lo del botellón ya.
No, eso ya para la semana siguiente, que es el pungagua y esas cosas, que ahí
no,
ya.
No podemos cargar mucho peso, entonces.
Yo creo que somos muy conscientes de todo, que tenemos que contribuir a seguir manteniendo el Cabieces Metal y la gente se cree.
Eso, hay que ser serio y venir a disfrutar.
¿La única fuente de financiación o hay alguna más?
Eso nos preguntaba el ayuntamiento, decía, ¿y esto cómo lo financiáis pues, y tal? Y aquí dijimos, de la costilla.
Pues, a ver, realmente se ha financiado. Pues bueno, yo me dedico a lo que me dedico, entonces pues conozco mucha gente, pues oye, que vamos a ir a Cabieces a hacer esto, entonces bueno, pues un amiguete de allá, otro amiguete de aquí, otro qué tal, pues bueno, pues hemos sacado ahí algo y luego lógicamente, claro, que lo que ha aportado gente así del entorno, de, como digo yo, es para pagar básicamente los gastos de primeras que se van a tener, ¿no? Entonces luego el otro lo tenemos que sufragar con los gastos, o sea, con el dinero que saquemos en la chonda, ¿no? Entonces por eso te digo que yo creo que la gente es consciente de ello y saldremos, por lo menos lo digo yo, por lo menos que me quede como estoy, ¿no? Entonces si nos quedamos como estamos, perfecto.
Lo digo porque patrocinadores como tal, no.
No, patrocinadores como tal, no, pues gente que ha colaborado. Luego lo digo, el ayuntamiento, igual la gente se piensa que nos ha puesto aquí. El ayuntamiento nos ha puesto el escenario
y los baños.
O sea, que luego realmente la financiación que va a tener el Cabieces Metal es el que es. O sea, no partes ya que te hagan, oye, pues vais a hacer esto y del ayuntamiento, donde sea, ¿no? O te meto aquí 10.000 euros para que tires. No, para nada. Aquí se ha empezado de cero y buscándonos la vida.
¿El emplazamiento dónde se va a hacer? ¿Cómo es exactamente? Porque yo no conozco mucho Cabieces. Alguna vez he estado por ahí, pero no es un lugar que visita habitualmente, ¿no? ¿Cómo es el emplazamiento en sí donde se va a hacer el festival? ¿Capacidad de gente, yo qué sé, o...?
Capacidad buena, va a ser en la zona del cementerio y el instituto, entre el cementerio y el instituto. Y la zona es buena, a ver, esta zona es la que es la segunda opción, o sea, era
el plan
venimos rebotados, o sea, de otro sitio, porque claro, el concierto queríamos montarlo en la plaza del pueblo, en la plaza del barrio. Lo que pasa que pues está en obras, no la terminan, de ahí que el ayuntamiento nos haya puesto el escenario, porque claro, se nos ha complicado todo. Que ya lo tenemos todo arreglado, pero por eso estamos en esa ubicación y sin más. Pero la inicial es en la plaza del baile, que llamamos allí lo de Cabieces.
Que al final la historia es esa, lo íbamos a hacer en la plaza de Cabieces, que es donde se hacen todos los eventos, pero el ayuntamiento se puso a remodelarla y tal, y nos dijo que iba a estar, pero no va a estar. Entonces tuvimos que subirlo arriba, al cementerio, con lo que nos supone un sobrecoste, claro, porque tenemos que poner un generador, tenemos que poner toda la infraestructura y porque al final abajo estaba todo, lo hacíamos todo allá abajo. Ahora al subirlo arriba, lo que te digo, hay que poner todo, vamos.
Claro, pero empalmábamos lo que era el festival con las fiestas del barrio. Entonces teníamos el escenario para los tres fines de semana, la colocación de las chonas para los tres fines de semana. Claro, y eso es una complicación que nos vino por eso, porque van a poner en una cubierta en la plaza del baile y encima no la van a terminar, nos van a dejar a decentado para fiestas, para el Cabiefest no llegaron, no, o sea, no llegan, o sea, no nos lo aseguraban, entonces por eso la nueva emplazamiento.
De todas formas, un festival de heavy metal al lado del cementerio.
Más mola, más que Miquel H. Eso no molestan, además, no dicen nada.
Igual se levantan los muertos, igual se levantan, ¿eh? ¿Quién sabe?
Y es una zona que va a molestar a poca gente, porque no hay edificios, pero están más apartados, no estás en el centro neurálgico.
En principio íbamos a poner el escenario en un lado, hacia, y al final luego lo hemos cambiado. Espera, que me echan la bronca.
¿Qué ha pasado ayer? Venga, una discusión aquí de...
Yo creo que el emplazamiento egoístamente para nosotros es el idóneo. Mejor que la plaza abajo y más que nada también por un tema de aforo, que no es ninguna broma, ¿no? Porque si nosotros realmente esperamos que acuda gente, la plaza, el tema del aforo, pues como decimos siempre, ¿no? Las cosas no pasan hasta que pasan. Entonces, de esa manera tenemos una explanada ahí, ¿cuánto tiene? 100 metros o...
Igual más. Nada, 120, 130. Sí, bueno, o sea, yo lo estuve midiendo milimétricamente.
Sí. Y bueno, y realmente nosotros, yo creo que la ubicación es mejor arriba que abajo. Bueno, este año se ha dado así, por lo que se ha dado. Si próximos años vemos que funciona ahí arriba, yo soy partidario que se quede. Y si no, pues como siempre, lo hablaremos. Y si hay que bajarlo, pues se bajará y ya está, sin ningún problema, ¿no? Pero yo creo que la subida al polideportivo de Cabieces y te queda mano izquierda ya todo, o sea, la entrada al cementerio, yo creo que es un lugar idóneo para este tipo de festivales.
Eso es, veremos el aforo, porque este año yo creo que nos vamos a sorprender.
Sí, esperemos que sí. Que sí.
Y eso que está viendo muchos festivales de esta índole, que están proliferando por todos lados, es una cosa
sí,
alucinante que vamos a tomarlo como algo bueno, realmente y positivo, que luego cuando falte nos llevaremos las manos.
Yo, Antonio, siempre digo, ¿no? Pues yo sé que, bueno, hacen el Cobalay, Fina Abadiño, Matiena. Luego tenemos a David, que hace el Severio Metal, que la pena que coincidimos ese día 18. Yo siempre digo que todo el mundo que invierta un minuto de su tiempo o de su dinero para montar un tipo de festival y que la gente disfrute, pues tiene todo el reconocimiento, vamos, mío, por parte de
parte de
todos, ¿no? Porque es de aplauso. Entonces, lo que dices tú, el día de mañana cuando no haya, pues dirá la gente, no tenemos nada aquí, no tenemos nada allá, claro, y habrá sido el primero que no habrá acudido ni a dos de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más variedad tengamos, encima, bueno, yo creo que estamos en puntos diferentes, ¿no? El Cova, el Severio, sí. Cabieces, yo creo que puede haber, a ver, si lo hacemos de la manera que creemos, ¿no? Sin ánimo de ganar nada, pues yo creo que deberíamos estar todos contentos y yo creo que nos vamos a salpicar uno al otro, entonces... Por nuestra parte, el apoyo a todo el mundo, ¿eh? Yo hablo con David, el Severio Metal, pues con Sergio no tengo la suerte de conocerlo o de haber hablado con él, pero bueno, yo siempre digo que a veces escribo a la gente, oye, si necesitáis algo nos decís, o al revés, o me escriben a mí. Entonces, existe ese buen rollismo, porque yo creo que somos conscientes de que si no hacemos, nosotros no lo va a hacer nadie, ¿no? Porque ya sabes lo que, si fuera reggaetón o cosas de esas, pues seguramente que se volcaba todo Dios, pero estas cosas como heavy, pues ya sabes que tires para atrás un poco, ¿no? La gente que desconoce, por ignorancia.
Os coincide con el Askena, que os suele ocurrir, pero bueno, el cartel es muy diferente, y además este año concretamente, el Askena es un festival de rock, eso para empezar, pero hay veces que lleva algunas cosas un poquito más rockeras o más heavies, y a veces os podría quitar algo de público. Yo creo que en este caso va completamente por un palo muy distinto, ¿no? Pero sí que es verdad que es la competencia igual más grande que tenéis. El propio Askena, que eso sí que ya es un festival, vamos a decir, muy grande dentro de lo que es el panorama de festivales estatales, y claro, si hubiera un cartel más heavy sí que sería una faena, pero bueno, creo que este año no es el caso, ¿no?
Pues si digo la verdad, estoy un poco desconectado, ¿eh? Pero bueno, te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos el hándicap que Cabieces como barrio se vuelca con todo lo que se haga, ¿no? Entonces yo sé que va a ocurrir a ir toda la gente de Cabieces, de Buenavista, estoy segurísimo que va a ir mucha gente, porque lo sé. Entonces sí, en la esquina pues ya sabemos lo que es, ¿no? Que gente que te venga de fuera, de Bilbao, de pues igual seguramente se vaya a verlo, ¿no? Pero lo que es la gente de aquí, de margen izquierda, teniendo un festival como tiene, gratuito, sin tener que desplazarte... yo creo que acudirá, y lo que te digo, nosotros tenemos ese as guardado, que Cabieces siempre se ha volcado mucho con todos los actos que se han hecho desde Cacul o cualquier evento, que tienes cronos, siempre se ha volcado la gente, o sea que sé que vamos a estar acompañados.
Y luego está la comida popular, la del día 19, que en el Buenavista hacéis algo parecido ya, ¿verdad? Que yo nunca estuve en la comida, pero ¿qué experiencia hay? Porque después de dos días de festival, ahí con la resaca una... una comida
top adelante, top adelante. Ahí se sale para adelante como sea. Vamos.
¿Qué tal sale eso? A ver, ¿qué tal la experiencia de otros
pues
años?
Pues yo te digo la experiencia. Yo en Buenavista un año hicimos marmitaco, otro día se hizo paella, me parece. Pues ya ni me acuerdo. Pero bueno, pero esto es una manera simbólica, ¿no? De como de agradecer a la gente que ha venido. Pues es una manera de agradecerles que hayan estado con nosotros y nos hayan acompañado, ¿no? Entonces. Pues qué haces, lo típico, pues vas por la mañana el domingo, que ya como que te has descargado ya de ese fin de semana, que ya estás tranquilo, y dices, bueno, pues ahora a mí luego ya sabemos que nos toca desmontar esto y lo otro, pues ahora nos tomamos unas cervezas tranquilos entre el colegueo, ¿no? Porque al final los que van a estar son gente que conoce. Comemos tranquilamente y luego ya nos dedicamos a recoger todo, ¿no? Entonces es una manera de agradecer que se hayan volcado y hayan estado con nosotros y nos hayan acompañado esos dos días.
Bueno, pues para mí un placer haberos tenido aquí, que os he quitado un buen rato de igual estar haciendo otras cosas en torno al festival, porque esto requiere mucho curro, mucha implicación. Y las últimas, los últimos días además son, claro, vamos, son de mucha jetereo, ¿no? Y encima se junta con un poquito el nerviosismo, ¿no? De que todo salga bien.
Yo ya me estoy poniendo nervioso, vamos.
Estoy seguro que va a salir fenomenal, que el tiempo acompañe también.
Sí, muy importante.
De todas formas, a ver, si yo siempre lo digo en esto de los festivales, si por lo que sea pues lleve algo, algún chubasquero y tal, pues está bien llevarse, ¿no? Si es el caso. Bueno, cruzamos los dedos de todas formas, ¿no?
Sí. Cruzaremos, que no llueva, pero a ninguno, no solo a nosotros, a los demás que hacen que tengan la suerte de que no nos llueva y que lo disfrute toda la gente como tiene que disfrutar.
Eso es, que la gente después de los años que llevamos está con ganas y todavía como digo yo, quedamos heavies por ahí.
Y Cabieces es metal.
Cabieces es metal, no es punk. No, están equivocados.
El que hacía punk era porque no podía hacer heavy metal.
Eso es.
Digámoslo claro.
No llegaba, ¿verdad?
Estoy ganando amigos aquí. No, pero verdad, ¿no? A veces, no voy a decir quién, pero hay bandas que me lo han dicho. O sea, no hacemos esto porque es hasta donde llegamos. No pasa nada, que también tienes un canto y hasta puede ser más influyente.
Bueno,
y
nosotros vemos mucha ilusión, la verdad, mucha ilusión por el Cabieces en la gente del barrio y se le ven con muchas ganas y muy ilusionada, ¿no? De que tengan un evento así en su barrio y yo creo que va a seguir muy bien todo.
Es muy importante este tipo de eventos para el lugar en el que se hacen y, por supuesto, también para una cultura que es la nuestra, el rock y la del heavy metal.
Así es.
Que lo llenan de vida. Y en esta época del año, además, apetece mucho. Conciertos al aire libre, viene el calorcito ya. Y todo esto, pues eso, es que al final vida, que la gente tiene que vivir, que ya nos han quitado bastante en los últimos tiempos. Así que habrá que aprovechar el
tiempo. A recuperar.
Pues vamos a poner Etorkis un Belcha, venga, que lo tengo por aquí sonando, y voy a poner Sasi Jainkoen Elika Gaia desde el principio de Ekaitzen Ostekosua, de su último trabajo discográfico. Venga, pues mucha suerte en ese festival, ahí nos veremos y gracias, de verdad.
Gracias a ti por darnos voz, Antonio.
¡Allí nos vemos! Beldurra
hemos recuperado este trabajo editado en 2016, si no me falla la memoria, aunque no sé, hace tanto, no sé, ha llovido desde que no tenemos noticias de Midnight Road. Vamos, hace años ya que nos presentaban este trabajo discográfico, Cine en Lines, y lo recuperamos, una banda fantástica de hard rock que tenemos aquí en Vizcaya, que bueno, pues que ha dado noticias últimamente, y es que han anunciado que editarán su segundo lanzamiento discográfico, su segundo álbum, Ready for the Fight, de la mano del sello One Hole Dead, lo cual es una grandísima noticia. Eso ha hecho que me acuerde de este auténtico discazo de hard rock, pues muy en la onda de bandas como Aerosmith, Motley Crue, en un momento dado. Bueno, hard rock de primerísima calidad, el que nos dejaron aquí. Y ahora, pues con cambios en la formación, ya tuvimos oportunidad de verles algún concierto, pues ya con nuevo vocalista. Pero bueno, no hemos tenido muchas noticias, la verdad, desde hace mucho de la banda vizcaína. Y nos alegra tremendamente que un grupo como ellos pues vayan a editar ese segundo disco con un sello además que les puede mover a nivel internacional, lo cual es una gran noticia también. Y bueno, pues que esperamos ese próximo lanzamiento de Midnight Road, que además, como te digo, podemos anticiparte el título porque aquí nos lo dicen, llevará por título Ready for the Fight, preparados para la lucha, Midnight Road, con ese próximo disco. Y ahora seguimos con el nuevo EP que el 17 de junio pondrán en circulación Wayward Son y que llevará por título Score Settle. Vamos a escuchar este Can't Take It Anymore. Well, she don't wanna talk about it. No, she just can't face it right now. She's chewing her up till she's screwed up enough to spit out. You might think that she's over. Take it anymore. And the moon is rising, and she just can't take it anymore. And her heart is singing, and she just can't take it anymore. And I wanna help her find a cure. So on and on and on it goes. I guess it hurts so good when you just can't take it anymore. See life. Con tres canciones que se registraron durante la sesión de su trabajo de 2021, Even Up The Score, y que ahora verán la luz por parte de Wayward Sound con este Score Settled. Y vamos a seguir con una auténtica leyenda como es Alan Parsons, que también en el mes de junio a mediados tendrá nuevo lanzamiento discográfico de título From the New World, desde el Nuevo Mundo. Un nuevo mundo que tal vez haya emergido entre su anterior lanzamiento, que data de 2019, y este que nos llegará el próximo día 15 de junio. Alan Parsons. 44 minutos para la una del mediodía y sigues escuchando La Mirada Negra. Seguimos en directo en esta edición del 4 de junio del 2022. Pues eso, hablando de festivales, y eso significa que ya tenemos cerquita también las vacaciones y el parón habitual de todos los años, que lo realizaremos a partir del 25 de junio. Yo creo que el 25 de junio, que por la noche iremos a, por la tarde iremos al Cova Live, pues bueno, pues ese será seguramente el último programa que hagamos esta temporada. Y como cada sábado, también en ese último día esperamos contar con Sergio, como contamos hoy con él. Aquí le tenemos. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, guardián, buenos días a todos.
¿A ti cómo se te presenta la agenda con Rob Videa?
Bueno, esta semana no hemos hecho programa.
No lo habéis hecho, pero por alguna razón especial.
Bueno, pues porque no he tenido tiempo, básicamente. Porque nos tocaba hacer la edición número 200 y estábamos preparando pues bueno, un programa así un poco de repaso de todas estas ediciones anteriores, pero claro, para eso he tenido que escucharme las 199 y ver qué es lo que había puesto, a quién había entrevistado, hacer un poco un estudio de pues eso, de las bandas vascas, de las latinoamericanas que habíamos, y bueno, pues al final no me ha dado tiempo a prepararlo bien. Y bueno, pues hemos decidido que no hacíamos programa esta semana. La semana que viene será el programa de 200, pero un programa normal. Y la siguiente, la del creo que pilla el 16 de junio, el jueves, pues haremos esa edición especial, que será la 201, pero que repasará los 200 primeros programas de Rock Video.
Es que tenerse que escuchar todos los programas, como no sea, además es que hay que tener tiempo. Hay que lo has hecho rebobinando para escucharlo así en plan como con la voz de los pitufos, ya sabes.
No. A ver, no he escuchado el programa entero, pero sí tenía que ir mirando, sí, a ver qué es lo que había puesto y a quién había entrevistado y todo eso.
Menudo curro.
Y pues sí, pues ha habido un par de días que he dormido poquitas horas esta semana.
Bueno, si te consuela, duermo poco habitualmente.
Sí, no, yo ya
pero
lo
no
sé
te
que
lo
tú,
aconsejo,
ya lo sé que tú duermes poco, pero
no se lo aconsejo.
Algunos no estamos acostumbrados.
No, da igual, aunque estés acostumbrado, te puedo asegurar que no es recomendable, vamos. Pues bueno, pues nada, pues te desquitas esta semana con ese programa y luego ya que llegue el programa especial conmemorativo, que bien que os lo merecéis. Bueno, sobre todo tú, bueno, que eres el que lo hace y la gente que te pía que estés ahí, ¿no? La gente de Candela Radio y demás. Sí, hombre, por supuesto. Menuda labor la que vienes haciendo en esos programas. Y además
anda que tú.
Pero tú lo haces con orden. Yo ya tengo la mente desordenada. Ya no sé ni lo que va a pasar aquí. En fin, yo escucho Rob Videa y digo, mira, un tío con la cabeza amueblada que sabe por dónde va el programa. Y a mí a veces aquí los acontecimientos ya me desbordan, ¿sabes?
Bueno, que, y además el programa no lo hago solo, eso también hay que decirlo.
Bueno, es verdad.
Que
bueno,
está Miguel Ángel Puentes con la edición, con el control de sonido y también desde el principio con, bueno, en la creación del concepto del programa, como estuvo Adolfo Yáñez también en los primeros programas y que van a estar en esa edición especial,
pero,
claro.
Pero bien hecho está. A ver cuando 200 programas y que sean muchos más. Muchos más que otros 200. Esperamos muchos más todavía.
A ver. Que como dices tú, lleva mucho trabajo.
Lleva trabajo. Evidentemente la gente no lo sabe y no vamos a ponernos aquí a hablar porque al final también lo hacemos porque nos gusta. No,
sí, sí.
No vamos a... No me gusta realmente ponerme aquí a llorar, ¿no? En plan de... porque esto... Pero quien algo quiere, algo le cuesta. Uh-huh. Y esto cuesta llevarlo adelante bastante.
Sí, sí, solo muchas veces no llego. Y mira, esta semana ha sido el momento de no llego.
Yo a veces he dicho no llego y no sé cómo lo hago, que al final de alguna manera sale. Pero he tenido días de no llegar, ¿eh? De verdad. Aunque haya llegado. Pero he llegado por milagro...
Sí.
Por milagro del cielo. Pero en fin. Bueno, pues vamos con las noticias, Sergio.
Pues vamos a ver. Vamos a empezar... Muchas veces empezamos con noticias tristes y este va a ser un día de esos. Vamos a lamentar el fallecimiento de, no en este caso de un músico, ni de un productor, ni de nada por el estilo, sino de un ilustrador. Uno de los grandes ilustradores de iba a decir de portadas de heavy metal, sí, de portadas de heavy metal, pero que en realidad no era su labor principal, era... pues bueno, de sobre todo Conan el Bárbaro y también de me saldrá de Tarzán. Uh-huh. Estamos hablando de Ken Kelly y Ken Kelly, quizás muchos por el nombre no nos suene demasiado, porque además es como un nombre demasiado común, ¿no? Ken Kelly. Pero si te enumero ciertas portadas, vas a decir, me cago en la mar, ese le tengo y ese le tengo. Como por ejemplo, te voy a decir el Rainbow Rising, te voy a decir Destroyer, o Love Gun, The Kiss, Fighting the Wall, Kings of Metal, Triumph of Steel, Lord of the Angel, Gods of War, The Lord of Steel, más directos, reediciones y EPs, todo ello de Manowar. También ha hecho portadas para Coizan Cambria, para East Frehley, para Tauroroth, para Alabama Thunder Pussy, para Elm Street y para un montón de bandas más, ¿no? Ya con estas portadas que te he dicho, ya le ponemos mucho, le tenemos ubicado. Y bueno, pues ha fallecido a los 76 años y bueno, pues como digo, tenía un gran trabajo, sobre todo en el mundo de la ilustración, fantástica, con Conan el Bárbaro y con Tarzán, pero también con todas esas portadas de discos. Y además hay que decir que encima, bueno, no voy a decir que venía de una familia de ilustradores, pero su tío político, es decir, su madre era hermana de... perdón, su tía era hermana de su padre o de su madre, eso no lo he podido descubrir, pero su tío político era Frank Frazetta, que es otro de los grandísimos ilustradores de portadas, por ejemplo los tres primeros discos de Molly Hatchet. También hizo portadas para Nazareth, para Yngwie Malmsteen, para Wolf Mother, el primer disco. Frank Frazetta sí que es un nombre mucho más conocido también, bueno, porque sobre todo fue el padrino se le considera el padrino del arte fantástico, ¿no? De la fantasía. Por supuesto, hizo muchísimas ilustraciones antes que las portadas de los discos, muchísimas ilustraciones en cómics y demás. Y bueno, pues una de sus ilustraciones, que también, bueno, portadas para películas y ese tipo de cosas, para pósters, una de sus ilustraciones titulada La Reina de Egipto, creo que era La Reina de Egipto o algo así, fue vendida por $5,400,000, nada más y nada menos. Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando. Bueno, ese es el tío de Ken Kelly, Frank Frazetta, y Ken Kelly también, pues con todas las portadas que te he dicho de Kiss, de Manowar y demás, pues también tenía una reputación muy alta.
Además que mira, ahora que me lo dices, yo no lo sabía, pero se ve el estilo personal. Si comparamos Destroyer, por ejemplo, de los Kiss con el Fighting the World de Manowar, se puede ver que está la misma mano detrás, ¿no? Y no había caído hasta ahora.
Pues eso es. Así que lamentamos el fallecimiento de Ken Kelly y bueno, nos quedarán sus ilustraciones, sus portadas y sus dibujos. Vamos a ir ahora con una banda mítica, con Mercyful Fate, que esta semana ha regresado a los escenarios. No los pisaba, fíjate, desde el siglo pasado.
23 años, ¿no?
23 años, desde 1999. También hay que decir que desde el año 99 precisamente hasta 2018 ha estado parada la banda, no ha habido nada, pero pues bueno, entre una cosa y otra, pues han tardado 23 años en volver al ruedo. Lo han hecho en Hannover, en Alemania, y fueron, bueno, la banda invitada de Volbeat. Y bueno, pues ya solo nos queda esperar. Bueno, creo que a lo largo de este año 2022 todavía van a tener algunas actuaciones más, pero nos queda esperar que ese próximo año 2023 pues bueno, se publique ese nuevo y esperadísimo trabajo de Mercyful Fate.
Lo que pasa es que banda invitada de Volbeat, ¿eh?
Ya, sí, bueno, ya sabes cómo funciona ahora. Hacete invitado de Sabaton y ese tipo de cosas.
Poco, bastante curioso, ¿eh? El tema en sí, bastante, no sé cómo decirlo, como si fuera el mundo al revés. O
sea... Bueno, también, a ver, yo en este caso creo que sí se puede entender en cierta manera, porque son las dos bandas danesas. Volbeat en los últimos años probablemente sea la con el permiso de Pretty Maids o de Aire o no, lo que sea, pero probablemente sea Volbeat la banda más exitosa de Dinamarca. Y claro, Mercyful Full Fate ha estado 23 años parado. Entonces, bueno, en este caso yo creo que en cierto modo se puede medio entender.
¿Has comentado? Iron son holandeses, ¿no?
Sí, es verdad, me he equivocado. Neerlandeses.
Sí, vale. Bueno,
no es lo mismo.
No es lo mismo, no sé, macho.
Holanda son dos provincias de Países Bajos.
Vale.
Lo que pasa es que durante muchos años se ha querido vender, o sea, desde el propio país vendió en Holanda como la marca Holanda.
Sí.
Pero es como si un extranjero viene a España y dice que todos somos extremeños.
Vale. Bueno, pero no son daneses, vamos.
Sí, es verdad, sí, que me he equivocado. Sí.
Vale. Lecciones de geografía, ¿eh?
Sí, sí.
Perfecto. Pues nada, lo que te digo, que para mí Mercyful Fate es de los más grandes de la historia, hombre. Mercyful Fate, King Diamond, ¿no?
Sí.
Todo unido. Recuerdo cuando King Diamond tocaba de cabeza de cartel en un Rock Fest y había quien osaba decir que no tenía categoría para tocar de cabeza de cartel. Digo, pues para mí tiene categoría como el que más.
Uh-huh.
Otra cosa es que tenga menos popularidad, pueda meter o llevar menos gente. No estamos hablando solo de eso. Influencia, como influencia y... Vamos, como si hablamos entre Ozzy y Dio. Seguramente que Ozzy sea más mediático que Dio. Es verdad que Ozzy era el primer cantante de Black Sabbath y Black Sabbath es la banda influyente. Ahora, como vocalista influyente, considero que Dio es mucho más influyente que Ozzy, que es único, es verdad, que ha marcado mucho, que no vamos a ponernos a comparar tampoco demasiado, pero quiero decir que una cosa es la popularidad y otra cosa es la relevancia que puede tener un grupo dentro de una cultura. Y yo entiendo que Mercyful Fate dentro del heavy metal ha influido mucho, bandas de metal extremo luego, todo lo que es luego el tema de King Diamond con óperas metal y demás. O sea, que por supuesto que tiene categoría para que se dé la vuelta a la situación y casi cualquiera se tuviera que poner a sus pies.
Vamos. Sí, bueno, eso quiere decir, en cuanto el año que viene ya estén en marcha, ya tienen que estar
arriba. Esperemos.
Y lo que hablabas de Ozzy, bueno, es que creo que la relevancia es Black Sabbath,
claro,
como conjunto, no Ozzy como cantante.
Pero sin embargo Dio como cantante sí es.
Sí, claro, es que es otra cosa.
Y sin embargo estoy seguro que Ozzy, en su día, Ozzy arrastraría más público que Dio. Así de injusto es el mundo. ¿Qué bueno, le vamos a hacer? Es que a veces pasan estas cosas que uno pues no entiende muy bien, pero así funciona esto.
Eso es. Bueno, continuamos ahora unas cuantas novedades que esta semana hemos conocido bastantes, ¿eh? Por ejemplo, la Mona Mart, que va a publicar su duodécimo álbum de estudio, The Great Hidden Army, el 5 de agosto a través de Metal Blade Records. Y bueno, pues han estrenado un nuevo single esta semana, Get in the Ring, con la colaboración del luchador profesional Eric Redberg, de la lucha libre estadounidense.
Uh-huh.
El álbum además ha sido producido por Andy Snip, que bueno, es otro que no para de hacer cosas.
Uh-huh.
Ahí está, pluriempleo. Uh-huh. Otra banda que vuelve tras más de una década es la banda sueca Dragonland, que bueno, pues su último trabajo fue Under the Grey Banner en 2011 y bueno, pues regresa ahora con The Power of the Night Star, un álbum que va a ver la luz el 14 de octubre a través de AFM Records y cuyo single homónimo pues ya se ha estrenado. El disco ha sido grabado y mezclado y masterizado por Jacob Hansen en los Hansen Studios. Y bueno, pues la formación actual de Dragonland está compuesta por Elias Holmid a los teclados, el bajista Anders Hammer, Jonas Heidger a las voces y Olof Mork y Jesse Linscock a las guitarras, junto a Johan Núñez, que es el nuevo batería, bueno, el batería desde 2014.
Uh-huh.
Pero que no había pues bueno, estado presente en ningún disco de estudio todavía. Más novedades, pues otra banda de power metal, en este caso mítica, Stratovarius, desde Finlandia, que regresa con un nuevo disco de estudio, el decimoctavo ya de su trayectoria. Se va a titular Survive y llega 7 años después de Eternal, que bueno, pues fue lanzado en 2015. Este nuevo Survive verá la luz el 23 de septiembre a través de IR Music y el vídeo del tema principal se estrenó ayer viernes. Otro grupo que también saca nuevo trabajo es The Dead Daisies. De este, no sé si puede, yo creo que no se puede decir ni nacionalidad, ¿no? Porque, bueno, creo que es un proyecto que nació en Australia, pero.
Y pues, encima ha cambiado de componente, ¿verdad?
Ha ido cambiando casi en cada disco.
Es un supergrupo, casi es un grupo de estos de
es un supergrupo.
De laboratorio, casi. Sí. Este es de laboratorio,
bueno,
prácticamente.
Sí, sí.
Sí, no, es. Y casi en fíjate, estamos hablando de bandas que podían dejarlo después de que, ¿no?, de que mueren sus componentes y se podría continuar tipo Kiss, ¿no?, metiendo otros miembros en el grupo. En este caso, con los cambios que ha habido en tan poco tiempo, como siga así la historia de la banda, vamos, se podrían hacer atemporales y podrían haber pasado 1000 músicos por sus filas.
Sí, sí.
Manteniendo un poco el estilo de hard rock que hacen y demás, y contando con buena gente, buenos músicos.
Mientras este Glenn Hughes.
Sí, pero Glenn Hughes no empezó.
No, que ya lo sé, Ya sé que no empezó, pero que quiero decir. Si está ahí Glenn Hughes y no se quiere ir, Glenn Hughes es inmortal.
Ya,
bueno. Todos lo sabemos.
Pero da igual, si algún día de todas formas él no está en la banda, te aseguro que pueden seguir con otros componentes. Un poquito del estilo, ya está.
Bueno, además de Glenn Hughes, cuenta la banda con Doug Aldrich, David Lowey y Brian Tichy en estos momentos. Y bueno, pues esta semana han compartido Radiance, el primer single del futuro nuevo álbum que va a salir a la venta en agosto. Han estado grabando en Los Ángeles con el productor Ben Gross en los Mixroom Studios. Como digo, Radiance es su primer adelanto de este nuevo trabajo y será el sucesor de Holy Ground, que vio la luz el 21 de enero de 2021. El videoclip de este tema de Radiance, pues bueno, es un videoclip animado en el que, bueno, salen unos avatares de los músicos ahí un poco en el metaverso. Y bueno, está bien de ver. Un tema denso, no tan, quizás tan rápido y tan potente como en otras ocasiones, pero que no deja de estar muy bien porque son cuatro músicos de primer nivel. Vamos a ir ahora con otro estreno, en este caso una banda vizcaína de la Wacom Project Band, Mikel Renterian de Wacom Project Band, que ha estrenado el videoclip de El coche del viento, que es el segundo single del próximo álbum de esta banda. Un videoclip grabado en el marco del concierto que la banda dio en el Café Anchoque de Bilbao en diciembre de 2021 y también en los exteriores del Valle de Mena en Burgos. Y bueno, al que agradecen además agradecen a B-Project por prestarles El coche del viento para el rodaje. Cuerdos de atar es el quinto trabajo de larga duración de Mikel Renteria de And the Wacom Project Band. El pasado día 23 de mayo ya se lanzó el single Lo dimos por sentado y el disco completo se va a publicar el próximo 10 de junio y se presentará en directo el 25 de junio en el BBK Bilbao Music Legends Festival. Este trabajo ha sido mezclado y masterizado en los estudios Pampot a los mandos de Alberto Macías y la Wacom Project Band que acompaña a Mikel Renteria está formada por Rubén Fernández a la batería, Gorka García al bajo, Mikel de Vicente a los teclados, Xavier Madina, Alex Iturbe y el propio Mikel a las guitarras y bueno, Mikel también que es el vocalista. Recuerdo que quien no sepa, Mikel Renteria de Wacom Project Band, bueno, pues Mikel Renteria es el creador de Wacom Project, que es un proyecto que busca financiación a través de diferentes actividades para enfermedades raras y bueno, pues a lo largo del año hacen muchísimas actividades, algunas que están relacionadas con el deporte y muchas con la música. De hecho, el WOP Festival, que lleva ya no sé cuántas ediciones, que se celebra cada año, luego también la Estropatada, que se hace en Bilbao, también tiene que ver con esto, y las WOP Special Nights, que llevamos ya más de 2 años sin poder disfrutarlas, pero que también son parte del Wacom Project, y en todo lo que consiguen a través de estas actividades pues va a la fundación y bueno, para investigación de enfermedades raras. Irola Irratia celebra este año 35 años y hoy tiene una jornada festiva en el Gasteche de Arrigorriaga. Empezará a la 1:00 p.m. con poteo, comida popular, mesa redonda, y a las 8 van a comenzar los conciertos con Okimoki, banda de Getaria, Montaña de Sevilla, Feline, la banda de Guernica, y Ayotz de Bilbao. Así que bueno, quien quiera celebrar esos 35 años con Irola y Irratia en Arrigorriaga, pues hoy tiene esa oportunidad.
Pues bien, para ellos, hoy tenemos a Javi Rubio con Asesino del Rock and Roll, que mira, le voy a mandar un saludo, que no creo tampoco que escuche, que nos escuche a nosotros. Yo sí le escucho a él, ¿eh? Llevo tiempo que no me pierdo ninguno de los programas suyos y recomiendo más en una onda más rockera que nosotros, casi más punk a veces, pero vamos, que es muy recomendable. La Radio Libre, ¿no? Independiente, yo recomiendo siempre los programas que se hacen así desde el corazón, no porque ya haga uno, que bueno.
Bueno, por eso traigo también ese tipo de noticias aquí para que la gente conozca que hay más cosas y que hay mucha diversidad y muchas posibilidades de escuchar programas hechos aquí al lado de casa y además los que te dan las novedades de las bandas de aquí al lado de casa.
Que igual te llega donde no te llegan otros programas. Hacemos lo que podemos, es evidente que tenemos nuestras limitaciones, pero a veces si algo nos podemos apuntar es que igual algo que escuchas en un programa como los nuestros o en emisoras como Irola Irratia no te lo va a dar una radio convencional. Y eso pues yo creo que es muy de valorar.
Eso es. Y bueno, terminamos las noticias con Corvus Corax, banda alemana de folk neomedieval, que va a sacar un nuevo trabajo especial el próximo 24 de junio. Se va a titular Corvus Corax Era Metallum y bueno, va a ser una edición limitada de doble CD, formato digital. También habrá una versión en vinilo que estará disponible a partir del 21 de septiembre. Corvus Corax en este caso se ha aliado con el guitarrista de Creator, Sami Ilisirnio, y bueno, pues han creado este nuevo proyecto conjunto de metal medieval con riffs de guitarras. Y bueno, pues creo que lo que han hecho ha sido, porque no he podido encontrar esa información, pero creo que son temas ya realizados por Corvus Corax en discos anteriores, que los han regrabado, pues bueno, con más metalizados de lo que suele hacer Corvus Corax. Y bueno, pues de momento han estrenado dos temas, y los dos temas con colaboraciones muy especiales. Hace aproximadamente 4 semanas se estrenaba el primer corte de este Corvus Corax Era Metallum, un tema titulado Ragnarok, y en el que colabora Sabina Klassen, la cantante de Holy Moses. Y bueno, pues esta semana nos ha llegado el tema Na Lamasa, que originalmente lo podíamos escuchar en el álbum Sverker de Corvus Corax de 2011, pero que ahora ha sido, como digo, regrabado con esta colaboración con Sami Ilisirnio, y además incluye a las voces a Nancy Anga, el vocalista de la banda irlandesa Primordial, y que además creo que las letras son en gaélico. No sé gaélico, pero me ha dado la sensación, lo mismo, porque son lo que han estado son videolyrics, y lo mismo me ha pasado con la de Ragnarok, que creo que es noruego, pero tampoco estoy muy seguro.
Bueno, pero es un idioma extraño, vamos a decir, ¿no?
Bueno, extraño
para nosotros,
sí. Pero bueno, pues eso, Na Lamasa es el tema que han estrenado esta semana Corvus Corax con Nancy Anga de Primordial y Sami Ilisirnio de Creator.
Venga, pues que suene.
Thank you.
Bueno, pues la 1:10, un minuto menos, o sea, 9 minutos nos quedan para pasarnos, una vez más un poquito de la hora, sin ningún tipo de problema, Sergio, como encima nos podemos hablar aquí de debates que estarían interesantes, pero otro tipo de programa de radio igual, bueno, con el nuestro, pero sería interesante, pero bueno, lo vamos a dejar fuera de micrófono.
Vamos para un próximo proyecto.
Igual sí, algún proyecto así un poco paralelo o al margen, porque al final... es que los heavies también vivimos en este mundo, entonces nos afectan las cosas que le afecta a la gente de este mundo, no podemos aislarnos exclusivamente en el heavy metal, entonces pues eso, hay debates interesantes. Venga, adelante Sergio con las efemérides.
Bueno, pues esta es la semana del 30 de mayo al 5 de junio, y bueno, pues vamos a empezar felicitando a Tom Morello, que el pasado lunes cumplió 58 años, ya sabes, guitarrista de bandas como Rage Against the Machine o Audioslave, entre otras. Dimmu Borgir puso a la venta el Enthroned Darkness Triumphant el 30 de mayo del 1997, así que este trabajo ya tiene 25 años. Tyr publicó Land en 2008, Sabaton publicó The Art of War el 30 de mayo de 2008 también, y ese mismo día Opeth puso a la venta Watershed. Además, tenemos que felicitar a Gorka Urbizu, vocalista, guitarrista y líder de Berri Txarrak, que el pasado lunes cumplió 45 años, y también a Pedro Hermosilla, guitarrista de The Name, también con Jare, que cumplió el pasado lunes también, en su caso, 46 años. Así que Soriona para Pedro y también para Gorka y Tom Morello.
Soriona.
El pasado martes, bueno, pues hay que recordar a una gran figura del rock, a John Bonham, Bonzo, batería Led Zeppelin, que nació un 31 de mayo de 1948 y falleció el 25 de septiembre de 1980 a los 32 años por aspiración de vómito. El legendario batería de Led Zeppelin, padre también de otro gran batería como es Jason Bonham. John Lande, el vocalista noruego, que el pasado martes llegó a los 54 años. Y un 31 de mayo de 1991, Venom publicaba Temples of Ice. Helloween lanzó el controvertido Chameleon el 31 de mayo de 1993. Napalm Death puso a la venta Fear, Emptiness, Despair en 1994. Y el 31 de mayo del año 99 veían la luz tanto el Colony de In Flames como el Code Red de Sodom. Nos vamos a 2005 porque el 31 de mayo de aquel año Sentenced ponía a la venta The Funeral Album, que como su propio nombre o título hacía indicar, pues fue el último trabajo de estudio de la banda. También el 31 de mayo, pero en este caso de 2011, veía la luz Call to Arms, el álbum de Saxon. Y bueno, pues hay que felicitar a Ian Hunter, voz y guitarra de Mott the Hoople, que cumplió 83 años el pasado martes. Recientemente también estuvo en una edición de la Skena Rock Festival. Y Ian Hunter en solitario también en una de esas WOP Special Nights que hablábamos antes. Y bueno, pues vamos a pasar al... es que me he liado.
¿Qué ha pasado?
Nada, que las cosas que he dicho ahora desde Saxon eran del 3 de junio. Porque
entonces, le he dado la vuelta. Damos por hecha, sí. Cambiamos un poco el orden, sí, y no, sí, pasa nada.
Bueno, el 1 de junio, voy a decir el 1 de junio, Ron Wood de Rolling Stones, es que tenía la hoja al revés, no me he dado cuenta. Ron Wood, el guitarrista de Rolling Stones, que sustituyó a Mick Taylor, pues el pasado miércoles cumplía 75 años. Así que ha cumplido 75 años en Madrid, porque han estado por aquí para ese concierto del que tanto se ha hablado. David Bowie lanzó su primer disco homónimo el 1 de junio de 1967. The Beatles puso a la venta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band exactamente el mismo día que debutaba David Bowie. The Alan Parsons Project, de quien hablabas también tú antes, publicó iRobot un 1 de junio de 1977 y Lizzie Borden debutaba con Love You to Pieces en 1985. El 1 de junio del 87 veían la luz Into the Pandemonium de Celtic Frost y Rip de Coroner, Sodom lanzaba Agent Orange en 1989 y ese mismo día Phantom Blue debutaba con el álbum homónimo Phantom Blue. El 1 de junio de 1990 Destruction lanzaba Cracked Brain. Sentenced también publicaba North From Here en 1993 y Grave publicó Soulless en 1994. El 1 de junio del 95 Sodom lanzó Masquerading Blood. En el 98 Enslaved hizo lo propio con Bloodhem. Y en 1999, el 1 de junio, Immolation publicaba Failures for Gods y Annihilator, Criteria for a Black Widow. Para el 2 de julio tenemos que recordar a Charlie Watts, el que fuera batería de Rolling Stones, que nació un 2 de junio de 1941, pero que falleció el 24 de agosto del año pasado a los 80 años. José Andrea, el cantante nacido en Bolivia, cumplió 51 años. No hemos sabido nada de él desde que salió estupendamente aquella operación y dio un concierto al de unos pocos días.
Y, sí, más después de la operación había muerte, sí.
Y nada, pues felicidades por su 51 cumpleaños.
Por supuesto.
Y Queen publicó el 2 de junio de 1986 el álbum A Kind of Magic, que a la postre sería el álbum con el que darían la última gira. El 2 de junio de 1980 Acept publicó I'm a Rebel. En 1993 Insanity debutaba con Death After Death y en 2009 Havoc publicaba también su álbum debut titulado Burn. Y bueno, el pasado 2 de junio el pasado jueves fue el cumpleaños de Chema de la Cruz, el compañero de Made in Metal, Rockin' Bilbo también, uh-huh. Y bueno, pues Sorionak para él.
Sorionak.
Ayer 3 de junio, aparte de lo que hemos contado de Saxon y de Ian Hunter, pues también fue el cumpleaños de Kerry King, el guitarrista de Slayer, que cumplió 58 años y que comparte día de nacimiento, día y año de nacimiento, comparte con Doro Pesch, con la reina del heavy metal, que bueno, pues que ayer también cumplió 58 años. El 3 de junio de 1994, Bruce Dickinson lanzaba el álbum Balls to Picasso. Napalm Death en 1997 publicó Inside the Torn Apart y Flotsam and Jetsam lanzó High también en 1997. Freedom Call publicaba Eternity en el año 2002 y ese mismo día también veía la luz Condition Red de Iron Savior, así que estos dos trabajos han cumplido 20 años. Disturbed publicaba Indestructible el 3 de junio de 2008. Para hoy tenemos que recordar a Ronald Frederick Ronnie Lane, bajista y miembro fundador de Small Faces y The Faces, que falleció en 1997, el 4 de julio, a causa de esclerosis múltiple con tan solo 51 años. Motorhead publicaba Another Perfect Day el 4 de junio de 1983. Bruce Springsteen publicaba Born in the USA el 4 de junio de 1984. Entombed debutaba con Left Hand Path el año 1990 y está considerado además como el primer disco de death metal sueco. Metallica publicaba Load el 4 de julio de 1996. En 2002 Vader lanzó el álbum Revelations y un álbum del que hemos hablado antes. Bueno, hemos hablado de su portada, del Warriors of the World, de Manowar. Vio la luz el 4 de junio de 2002. Así que hoy cumple 20 años este disco. 20 años, Manowar creo que ha sacado un disco de estudio.
La verdad que es curioso, desde que Ross DeVos abandona el grupo, la poca productividad de la banda.
Desde 1996 creo que han sacado, desde el Loader de Angel creo que son tres.
¿Y desde el 88?
Luego han sacado, bueno, desde
vamos,
el 88.
Vamos a contar el 88.
Entre el 88 y el 96 sacaron dos más, ¿no? Vale.
Ya bajó bastante el ritmo.
Sí, 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 claro. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Dos en ocho años, bueno. Pero en 25, 26, 3. A ver, bueno, han sacado reediciones.
Se llevan muy mal con los Twisted Sisters, ¿no? Se llevaban muy mal, que habían hecho lo mismo. Porque Twisted Sister es un grupo que se ha dedicado a vivir exclusivamente del pasado, pidiendo cachés altos en los festivales. Uh-huh. Y luego, sin embargo, son bandas que se llevan a matar. Pues algo de afinidad tienen.
Sí.
Todavía Manowar ha sido un poquito más productivo.
Bueno,
un poquito, la verdad, un poquito más productivos han sido.
Bueno, el 4 de junio de 2007, así que hoy cumple 15 años también, la publicación de Megatropolis, álbum de la banda alemana Iron Savior. Camelot estrenó Ghost Opera en el año 2007 también, hace 15 años, y un día como hoy también de hace 15 años puso a la venta Dream Theater el álbum Systematic Chaos. Para mañana tenemos el cumpleaños de Víctor García, cantante de Warcry, que cumple 52 años, cumplirá. Nico McBrain, el batería Iron Maiden, cumplirá mañana 70 años. Por cierto, que su nombre no es Nico, ni Nicolás, ni nada por el estilo, ¿eh? Se llama Michael Henry.
Ni puñetera idea tenía.
Michael Henry McBrain. El tema de Nico le llega, ya lo voy a contar, porque, y esto lo he descubierto al comprobar ayer la edad, resulta que él tenía un osito de peluche, un teddy bear, que le gustaba mucho, y entonces sus padres, y se llamaba Nico, o Nicolás, mejor dicho, y sus padres empezaron a llamarle Nicolás, Nico, y o Nicky, mejor dicho, Nicky. Entonces, luego ya cuando empezó a tocar, como que se quedó un poco con ese mote, pero se lo cambiaron a Nico, de Nicky a Nico, y bueno, pues después de un par de cambios se ha quedado con ese nombre artístico, pero que no tiene nada que ver con su nombre, con su nombre de nacimiento.
Hay casos así, ¿eh? Me estoy acordando también del propio Leo Jiménez, que hemos hablado hoy de él y lo hemos pinchado, se llama Juan Daniel. Creo que es, a ver si me he colado, pero creo que sí, que era Juan Daniel. Leo, desde luego, no se llama ni tiene en principio nada que ver. Bueno, curiosas, cosas curiosas.
Y bueno, el Saint Anger de Metallica vio la luz el 5 de junio de 2003 y Marilyn Manson publicó el Eat Me, Drink Me el 5 de junio de 2007. Y nada, pues hoy voy a recordar, pero muy rápidamente, tres discos que creo que merecen una mención especial. El 3 de junio de 1900, además todos del 3 de junio.
Claro, lo rápidamente que quieras, ¿eh?
No, rápidamente. El 3 de junio de 1970, o sea que ayer cumplió 52 años, la publicación del Deep Purple in Rock, uno de los álbumes clave en la historia de Deep Purple, porque es el primero con la MK2 y, bueno, con esa formación, vamos a decir, clásica de esos grandes discos. Y, bueno, además para mí es mi álbum favorito y lo tenía que decir. Y por la portada, además, y todo. 52 años ya también del disco, ¿eh? Nada más y nada menos. Uno que cumplió ayer 50 años es el Obscured by Cloud de Pink Floyd, también. Y a veces, mira, a veces me sorprende que, por ejemplo, claro, son bandas coetáneas, pero a mí como que me da siempre la sensación de que Pink Floyd es muy, muy anterior. Y en realidad, pues, tampoco se llevan tantos años desde el comienzo de estas dos bandas británicas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quería recordar porque, bueno, me gusta recordar los discos que cumplen 50 años o más. Uh-huh. Porque, bueno...
Porque ya son años, ¿no?
También da una perspectiva del tiempo y que en realidad la mayoría de ellos, por no decir todos, son clásicos que todos hemos escuchado y que siguen estando en nuestras estanterías y en nuestros reproductores cada cierto tiempo.
Y que sigue siendo recomendable descubrir hoy mismo, porque uh-huh. Es verdad que hay algo generacional en la música, pero también hay muchas obras que yo las escucho hoy, a veces pienso que si salieran hoy mismo, hoy, vamos a poner que no hay pasado 50 años por ellos, es verdad que el sonido puede haber cambiado, y claro, puede ser diferente, pero la sacas hoy mismo y es que es original. Uh-huh. O sea, lo sigues viendo hoy como dices, joder, mira que han salido después un montón de copias, todavía escuchas esos discos que han sido la influencia, y hoy parecen más rompedores que evidentemente todo lo que ha venido después. O sea, uh-huh. que a veces es que la música hay que contextualizarla mucho, pero cuando una obra es grande, grande de verdad, no le ocurre a todos los discos, pero hay bandas como Pink Floyd o Deep Purple o bandas de ese tipo, que yo es que todavía escucho los discos hoy y digo, joder, si este disco saliera hoy, yo estaría alucinando hoy mismo de lo rompedor que me parece.
Uh-huh. Bueno, y, pues imagínate hace 50 años.
Sí, sí, pero es que esto de que son adelantados a su tiempo algunos artistas, frase hecha, pero frase que puede ser real, ¿eh? Uh-huh. Y luego todavía hay veces que te, mira lo que he descubierto, dice la gente, yo que sé, música, cualquier cosa, ¿no? Y dices, ¿a qué esto lo han hecho ya hace 50 años los grandes? Claro. Me da igual si es electrónica o si es fusión de lo que sea, o por eso digo, qué grandes son esos discos.
Y bueno, pues el disco que vamos a destacar esta semana, bueno, tiene un poco que ver con lo que hemos vivido este fin de semana pasado también, con tantos conciertos y tal. Y bueno, yo por lo menos entre el viernes y el lunes pasado vi 5 y creo que el mejor sin duda alguna fue el que disfrutamos en la sala Group de Portugalete
el domingo,
sí, iba a decir el sábado.
Es que parecía sábado, no, sí, encima no, con la sala llena y
sí,
eso.
Sí,
y...
el domingo con Praying Mantis, una banda de la New Wave of British Heavy Metal, de esas bandas de la New Wave of British Heavy Metal que quedaron en un segundo plano, como tantísimas.
¿Eh? O tercero.
Sí, sí, como tantas otras que quedaron ahí, ¿no? Sí. Que no están en ese primer nivel de Iron Maiden, de Saxon, de Judas, que aunque no es de la New Wave, muchas veces se la ha metido, sí, bueno, ahí porque es sus mejores discos.
A ver, se mete de flepa ya Motorhead en la, sí, New Wave of British Heavy Metal, sí, y no tiene nada que ver.
Sí, bueno, sí, pero quiero decir, ¿no? Que está ahí. Y luego otras grandísimas bandas que estuvieron también en esa época, que sacaron grandes discos y que se quedaron un poco en el olvido, como los propios Praying Mantis, ¿no? Pues otra de esas bandas es Raven, que bueno, pues ahí se mantienen también, más de 40 años después de la creación de la banda por los hermanos Gallagher. Estos son los hermanos Gallagher de Newcastle, uh-huh, no tienen nada que ver con los de Manchester, con los de Oasis. que te he visto que te has quedado ahí un poquillo.
Sí, sí.
No. Aquí los hermanos Gallagher de Newcastle no tienen nada que ver. Tuvimos la oportunidad de verles hace no demasiados años también en la Sala Santana. Uh-huh. No recuerdo si fue en el año 17, 18, por ahí. Pues, sí. Y no recuerdo además tampoco a quién teloneaban. Pero bueno, sé que les hemos visto en directo. Y bueno, en 1982, el 3 de junio, publicaron su segundo álbum de estudio titulado Wiped Out. Fue grabado en los Impulse Studios de Wallsend en Inglaterra. La formación era un power trio con los, como digo, los hermanos Gallagher y Rob Hunter. Este álbum incluía 12 temas y bueno, pues me parecía oportuno traer una banda de la New Wave of British Heavy Metal de esta, no sé, de estas que fueron un poco más olvidadas, como Praying Mantis, para recordar también ese gran concierto que vimos el domingo pasado.
Bueno, estaba buscando por aquí, no sé si lo vimos con Saxon, pudo ser, igual, ¿eh?
Es que bueno, no me acuerdo ahora.
Da igual. Vamos a,
ya lo buscaremos.
Lo ponemos y listo, vamos a quedarnos con este clasicazo. Ya sabes, todo lo que había que decir se ha dicho, ¿no?
Sí, más o menos.
Pues nada, Sergio, que te agradezco muchísimo que vengas por aquí, sobre todo en semanas que estás encima tan liado como esta, que has estado liado, y yo te quito un poquitito más de tu tiempo todavía.
Bueno, ayer estuve tranquilo, así que no hay problema.
Yo te agradezco enormemente esta sección, y la semana que viene no estamos. Uh-huh. En directo no vamos a estar, y yo ya digo que es que no vamos a estar porque no voy a tener tiempo de grabar el programa seguro, porque el mismo jueves espero estar partiendo ya para Zamora para ver el Z Live. Así que la siguiente, que aunque está el Cavie Fest, sí que estaremos aquí, tú igual no.
Yo a lo mejor no.
Pero la última, el 25 de junio, sí. Bueno, nos pasamos ya todo el mes, ¿eh? El 25 de junio.
No, pues el 25 no voy a poder.
Joder, pues a ver si te estamos despidiendo ya de la
temporada.
Pues sí,
mira, igual nos estamos despidiendo ya.
Bueno, pues.
Bueno, a ver si me puedo pasar un miércoles, si no.
Vale, pues.
No para hacer esto, sino para despedirnos.
No, hacemos una sección así, esto. Bueno, ya veremos. Especial, yo qué sé. Bueno,
el 25 no puedo anunciar todavía, pero el 25 no voy a poder estar.
Pues el 25 en principio va a ser el último programa de esta temporada nuestro. Uh-huh. Pero bueno, sí, espero que en cualquier caso, y la tenías en duda la anterior, ¿no?
Sí, pero va a ser que no.
Joder. Vale, vale. Pues se nos va el mes de junio.
Ahora te lo cuento todo.
Fíjate que estamos a principios de junio, pero cómo vuela el tiempo, ¿eh? No sí, puedes sí. venir una semana ya, se pasa el mes volando.
Y ya se ha pasado el mes.
Bueno, en fin. Pues
estamos en otoño ya.
Cerramos con Raven. Por si acaso, no te voy a decir, no sé si decirte casi hasta la temporada que viene, pero esperemos que no.
Que no, que seguro que un miércoles venimos.
Vale, perfecto. Venga, pues ponemos Raven. El primer tema, me has dicho, del disco, ¿no?
Sí, Faster, no me acuerdo ahora.
Faster than the Speed of Light. Venga, pues ya debería estar sonando. Ahí está empezando. Y con Raven cerramos esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha y hasta otra.
Seguro.